Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 7, casi en la mitad de este mes, y qué felices de compartir con ustedes este inicio de semana con información de muchísimo valor, y mucho más feliz me siento porque hoy voy a compartir con Santiago Sicard después de un fin de semana donde yo no había visto a mi amigo. Hoy nos vamos a sentar y compartir, hablar de temas que de verdad nos encantan, que son las finanzas. Santiago, ¿cómo está usted?
Pues le voy a confesar que un poquito cansado, porque es como si hubiera hecho ejercicio olímpico este fin de semana.
¿De verdad?
Me puse a ver los Olímpicos de invierno, donde hay unos deportes muy entretenidos. Y pues las trasnochadas han sido complicadas porque muchas de las actividades, obviamente, como se están desarrollando en la China, pues los horarios son como complicados, pero con mucha energía y muy contento de saber que estamos aquí en Sumas. Eso sí, apenas supe que empezaba el programa, me puse bien contento, agarré, me vine para acá, cogí mi información y bueno, aquí estamos dispuestos para compartir con nuestra audiencia con la buena compañía que usted representa en este programa. ¿Usted cómo está, señorita Ivette?
Yo estoy muy bien, Santiago, y le voy a decir que hoy, aparte de estar bien, el saber que vamos a compartir con la audiencia cositas nuevas, que ya se había anunciado, que venían cambios, que venían cositas chulas y nuevas, de verdad que hoy tenemos el inicio de lo que va a ser un año con muchas sorpresas, si Dios nos lo permite, ¿verdad que sí? Entonces como que estoy contenta, entusiasmada por lo que viene.
Sí, vamos a ver, ojalá a la gente le guste. Hemos venido preparando Sumas siempre con mucha dedicación, con mucho empeño, con mucha seriedad, pero sobre todo con mucho cariño y con muchas ganas de que la educación financiera en República Dominicana siga despegando. Cada vez más gente conozca más de esto, cada vez la gente esté más informada para que las decisiones que tomen pues sean normalmente las más acertadas para cumplir con sus propósitos financieros. Así que empezamos bien la semana. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, señorita Ivette, si nos hace el favor de contarnos?
Nuestra agenda para hoy, Santiago, comenzamos como siempre con los factores del día. Siempre queremos actualizar a nuestra audiencia de lo que ha pasado en el transcurso del día en las noticias a nivel económico, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar con Lagarde. Cualquier ajuste de política monetaria será gradual. Esto dice Lagarde.
Posteriormente nos vamos a hablar a nivel global, seguimos en el exterior, nos vamos a hablar de un reporte global que salió sobre gobierno corporativo, donde se señala que las mujeres ocupan menos del 20% de los puestos directivos en las empresas.
Luego vamos a hablar del petróleo, señores. Sí, el petróleo WTI por encima de los $90.
Y seguimos hablando de energía, en este caso de Estados Unidos y de la Unión Europea, que acusan a Rusia de usar la energía como un arma geopolítica.
Luego vamos a hablar de que el país paga todavía la deuda del acuerdo con Petrocaribe.
Y hablando de petróleo, de precios, pues los comerciantes señalan que se encuentran preocupados por el alza de los precios.
Seguido vamos a hablar de que el gobierno implementará inspección a los vehículos o revistas a través de alianza público-privada.
Y finalmente, un mensaje de la Superintendencia de Bancos que creo que es muy importante, especialmente para quienes tienen depósitos o tienen créditos o alguna actividad con Banca América. Ojo con esta información tan valiosa. De ahí nos vamos a conversando a fondo. Hoy con un invitado que a mí me encanta porque no solo conversa bueno, sino nos trae muy buenas noticias. Se trata del señor Juan Manuel Martín de Oliva, quien es vicepresidente de negocios turísticos del Banco Popular. Y él muy amablemente aceptó nuestra invitación para conversar con nuestra audiencia y contarnos desde su opinión, desde lo que él vivió en la feria de Fitur, pues qué hay de negocios e inversionistas para la República Dominicana en ese sector. Yo creo que va a ser una entrevista muy buena porque él, como estuvo allá, pues seguramente nos trae información de primera. Ya veremos qué le sacamos a el señor Juan Martín.
Señores, y vamos a hablar en la estadística de hoy de la tasa de cambio. Santiago nos trae números importantes de esa moneda que, wow, Santiago, cuánto impacto tienen aquí en la República Dominicana.
Bueno, y ahora sí, lo que usted estaba anunciando hace unos segunditos, descifrando el mercado. Hoy estamos felices de darle la bienvenida a Sumas, a un nuevo colaborador. No les voy a contar de qué se trata para que en el segmento lo hagamos. Es un colaborador que viene a sumar a la educación financiera a la República Dominicana. Una orejita para nuestra audiencia, ¿le parece?
Dele una orejita, porque yo sé que ya yo lo dije al principio, lo vamos a seguir sazonando, ellos ya están locos por saber.
Bueno, él ya ha venido a Sumas varias veces, pero no era un colaborador permanente. Y pues en esta sección de Descifrando el Mercado, él es un experto en esta materia. Hoy va a empezar a hablarnos de subastas del Banco Central. Así que no se lo pierdan para conocer quién es y desarrollar el tema de hoy.
Y señores, cerramos el programa de hoy con la frase a recordar. Quédese ahí, no vaya a moverse, porque esto se pone muy bueno en la noche de hoy. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Como ya es costumbre, iniciamos nuestros factores del día en los mercados internacionales, esta vez en la Unión Europea. Pues la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que cualquier ajuste de la política monetaria será gradual, en momentos en los que se intensifica el debate sobre el primer aumento de tasas en la eurozona. Recordemos que desde hace más de una década no se incrementan las tasas de interés en la zona euro. La necesidad de seguir siendo dependientes de los datos resulta ahora más importante a medida que la economía sale de la pandemia y los funcionarios entonces deben tener la flexibilidad y la opcionalidad más que nunca, dijo Christine Lagarde hoy lunes. Seguramente atentos a los datos que surjan, se irán evaluando cuidadosamente las implicaciones para las perspectivas de inflación a mediano plazo. Y repitió, cualquier ajuste de nuestra política será gradual. Ante las reiteradas cifras récords de inflación en varios países de Europa y en la zona euro como un todo, pues Lagarde optó por un tono notablemente más agresivo tras la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo la semana pasada, negándose ahora a descartar la posibilidad de un aumento de tasas este año. De hecho, los encargados de la política monetaria consideran en privado que un cambio en las orientaciones formales se materializaría hacia marzo, cuando se reciban nuevas previsiones económicas y se vuelvan a evaluar las compras de bonos. En los comentarios más explícitos hasta el momento sobre una aceleración del endurecimiento monetario, es decir, una subida de tasas, el miembro del Consejo de Gobierno holandés, Klaas Knot, dijo el domingo que espera un aumento de la tasa en el cuarto trimestre de este año. Eso estaría más en línea con lo que están descontando actualmente los mercados monetarios. Anteriormente, el gobernador del Banco de Francia, el señor François Villeroy, había pedido cautela a la hora de sacar conclusiones precipitadas, subrayando que las decisiones se tomarán solo en función de los últimos datos, las previsiones que existan y la evolución geopolítica. El endurecimiento de la política monetaria pondría al Banco Central Europeo en línea con muchos de los bancos centrales del mundo. El Banco de Inglaterra subió los costos de endeudamiento el jueves pasado para frenar el mayor aumento de la inflación en 30 años, mientras que dicen que la Reserva Federal se prepara para aumentarlos ahora en marzo. Aunque el Banco Central Europeo espera que el crecimiento de los precios de la zona euro se desacelere este año, pues la inflación general alcanzó un 5.1% en el mes de enero y los encargados de la política monetaria advierten que los riesgos para las perspectivas se inclinan al alza. Lagarde reiteró esa advertencia el lunes, especialmente a corto plazo. El crecimiento de los precios podría ser más rápido de lo previsto si las presiones se traducen en salarios más altos o si la economía vuelve más rápidamente a la plena capacidad, dijo la señora Christine Lagarde.
Y ahora vamos a hablar de un tema que le voy a decir una cosa, debimos haber traído este factor mañana martes para compartirlo con nuestra querida amiga Catalina Gutiérrez, que yo sé que le encantará este tema. Y vamos a hablar del informe Mujeres en los Consejos de Administración, que es una perspectiva global que revela que las féminas avanzan muy lentamente en lograr ocupar puestos directivos, al lograr estar presentes en los consejos de empresas solo en un 6.7% a nivel global y aún menos, pues 5%, en la posición de directora general. El promedio a nivel mundial, 19.7% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, un aumento de 2.8% desde el 2019. Esto sostiene el estudio realizado por Deloitte Global en colaboración con 30% Club, así se llama ese informe. Este progreso tan lento resalta la investigación, abro comillas, el mundo podría estar alcanzando la paridad de géneros hacia el 2041. Es decir, dentro de 20 años. Y sostiene que las empresas que cuentan con directoras ejecutivas tienen consejos significativamente más equilibrados que en los que el CEO es un hombre. Los porcientos son de esta manera: 33.5% de mujeres frente a 19.4% respectivamente. Los datos indican, además, que las 8 regiones principales de todo el mundo, América del Norte, América Latina, América del Sur, el Caribe, África, Europa, Medio Oriente, África del Norte, Asia y Australasia, tienen ahora al menos 10% de mujeres en sus consejos de administración. Si bien el progreso en esta materia ha sido modesto, con algunas excepciones, este brinda optimismo, sobre todo tomando en cuenta que el informe del 2019 mostró que el mundo alcanzaría la paridad hasta el 2052, Santiago. Le cuento que los países con mayor avance en lo que respecta a tener mujeres en puestos directivos son Australia, Canadá, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, España, el Reino Unido y los Estados Unidos son los países con los aumentos más notables hacia la paridad de género. Y el estudio tiene el objetivo de lograr que al menos el 30% de la representación de mujeres en puestos de administración y liderazgo ejecutivo en todas las empresas que cotizan en la bolsa, pues sean, la coloquen, Santiago, coloquen este 30% que sean mujeres. Santiago, yo creo que este es un tema de pica y se extiende,
sí,
¿verdad?
Y creo que es un tema para ponerle atención acá en República Dominicana.
Sí, señor.
Además de directivos, ojalá muchas más mujeres hagan parte de los consejos directivos realmente. Uh-huh. O sea, no solo las gerencias, las presidencias, sino los consejos de administración. Vamos a hablar de petróleo. Y es que el petróleo se encuentra por encima de los $90 desde la semana pasada. Y pues hoy tuvo una pequeña reducción por debajo de los $91, alrededor de los 91 cerró. Lo importante acá es que el petróleo pareciera seguir subiendo, aunque como dicen los analistas, pues el día de hoy el petróleo básicamente se redujo debido a que los inversionistas esperaban mucha más tensión, mucho más tires y aflojes en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y ningún acuerdo a corto plazo. Pero Washington e Irán parecieron superar rápidamente las conversaciones y empezar a hablar de varios temas. Dentro de eso, pues sobre el acuerdo nuclear, volver a restablecer relaciones. Es decir, el tono fue mucho más conciliador de lo que los analistas esperaban y por eso el precio del petróleo hoy ha cedido bastante. Sin embargo, el precio de referencia está en su precio más alto de los últimos 7 años. Realmente un precio muy elevado. Desde el comienzo de 2022, el crudo se ha revalorizado más de un 20%, influido especialmente por los conflictos geopolíticos en Europa del Este y en Oriente Medio, y más recientemente por las frías temperaturas en Estados Unidos, que obligan, por supuesto, a una mayor demanda de combustible para las calefacciones. La alianza OPEP decidió la semana pasada ceñirse a su plan de aumento de producción progresivo, pese a las llamadas a que abra más los grifos del petróleo y entre dudas, que esto es algo importante, de que sus miembros puedan alcanzar realmente las cuotas que se han pactado. Veremos cómo continúa el petróleo, por ahora, por encima de $90.
Santiago, también un tema que está dando mucho de qué hablar es la situación de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos y la Unión Europea criticaron este lunes a Rusia por usar el suministro de energía a Europa como un arma geopolítica, por lo que se comprometieron a intensificar la cooperación en medio de las tensiones con Moscú por la concentración de tropas en la frontera con Ucrania. Así lo indicaron el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, al inicio del Consejo de Energía Bilateral en Washington. Abro comillas. Esta es verdaderamente una discusión fundamental y una que no podría ser más oportuna. Esto indicó el señor Blinken en su discurso de apertura. El jefe de la diplomacia estadounidense remarcó que Rusia ha intentado aumentar su ventaja energética y las empresas rusas han frenado el bombeo de gas natural a Europa en medio de un alza de precios mundiales y en pleno invierno. Reiteró en este sentido el compromiso de Washington para asegurar el suministro energético a Europa. Por su parte, Borrell lamentó que Rusia no duda en utilizar la energía como un arma para beneficios geopolíticos en un momento de escasez mundial, por lo que la colaboración estratégica con Washington es clave. Dicen ellos, hemos contactado con nuestros principales suministradores de energía para reforzar nuestra preparación y asegurar que el flujo energético sigue siendo confiable, asequible y seguro. Esto dijo Borrell al referirse a las conversaciones en marcha con Noruega, Qatar, Azerbaiyán y Argelia, entre otros.
Nos venimos a la República Dominicana hablando del petróleo. El presidente Luis Abinader dijo que las autoridades anteriores, de los gobiernos anteriores, nunca habían pagado el barril de petróleo por encima de $50, porque existía Petrocaribe hasta el año 2015 y por eso el precio de los combustibles siempre fue más barato. Asimismo, recordó que desde el 2015 hasta el 2020, el precio del petróleo se mantuvo por debajo de ese monto mínimo de los $50. Y dijo el presidente, si yo tuviera un Petrocaribe, los combustibles estarían más baratos. Infortunadamente, la realidad es que Venezuela ya no tiene Petrocaribe, ya no nos puede ofrecer precios del petróleo en esos niveles y pues tenemos que enfrentarnos a la realidad del precio del petróleo en los mercados internacionales. Así que estar pendientes de qué ocurre con ese precio del petróleo y cómo nos continúa afectando aquí en el país.
Ahora vamos a hablar de los altos precios de los combustibles, los costos de la materia prima en el mercado internacional, el aumento de los valores de bienes y servicios básicos de la población con causas que influyen en que los comerciantes vean afectadas sus ventas y sus ingresos. Así lo afirman los dirigentes comerciales de la República Dominicana, quienes muestran preocupación por el alza de precios de las materias primas en el mercado global, que se reflejan directamente en el aumento de los valores de los alimentos y productos industrializados para el consumo de la gente. Ante la situación, el dirigente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, Fausto Figuereo, entiende que el dinero de la población no alcanza para abastecerse de los productos de la canasta básica, que supera los 33 mil mensuales. El alza de los costos de los productos obliga a los comerciantes a invertir entre un 30% y un 35% más de capital para mantener el inventario en los mismos niveles de volumen del 2019. Del 2019, esto era antes del coronavirus, en los pequeños y medianos comercios dominicanos. Santiago, ¿estamos?
Bueno, no, estamos esperando, vamos a ser optimistas. Esperemos que la política monetaria dé resultados y más pronto que tarde tengamos los precios sin incrementarse tanto. De otra parte, el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas declaró de interés público la iniciativa privada para la implementación del Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular para la puesta en funcionamiento de una red de centros para inspeccionar que los vehículos transiten en el país, pues lo hagan en condiciones adecuadas. Esto corresponde a la ley de transporte que ordenó que el país debe tener un régimen de inspección para controlar las condiciones de los vehículos que circulan por las vías públicas, reduciendo así los accidentes de tránsito ocasionados por las malas condiciones de los neumáticos, la falta de frenos y en general la falta de mantenimiento a los vehículos. Asimismo, esta iniciativa que fue de la ley de transporte, no tiene nada que ver con las alianzas público-privadas, pues viene a reducir la emisión de carbono y a impulsar la renovación de la flotilla vehicular para una mayor eficiencia en el tránsito. Aquí lo importante entonces es que esta iniciativa ha sido declarada como de interés nacional, público, Y entonces lo que puede ocurrir es que a través de una alianza público-privada se puedan hacer los consorcios que hagan esta tarea de revisar los vehículos y validar entonces que están en óptimas condiciones para la seguridad de todos los que estamos en la calle. No solo si usted tiene vehículo o no, sino si usted se mueve en un vehículo o no. Y aún más, así se mueve en bicicleta o sea peatón, pues si los vehículos no están en buenas condiciones, va a ser complicado que usted tenga seguridad. Lo que pretende esto es reducir fallas mecánicas, mejorar la seguridad vial, mejorar la capacidad de operación de los vehículos, reducir emisiones contaminantes. En general, garantizar la seguridad de todos, incluida la seguridad registral de los vehículos y la renovación del parque vehicular. Y por último, escuchen por favor esta información que nos envía la Superintendencia de Bancos sobre el tema de Bancamérica. Seguimos en Sumas, vamos a conversando a fondo después de esta información de la Super de Bancos.
Aviso a los ahorrantes de Bancamérica. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del protocolo de seguridad reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Bancamérica con apego a la ley monetaria y financiera, y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré. Solo se vive una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba.
¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste. Ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr con el Banco Popular.
Busca tu motivación, ay caramba. Hazlo todo con pasión, ay caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré.
Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como les prometimos en nuestra agenda de hoy, tenemos un invitado de primera que vuelve a Sumas. Los que tienen buena memoria saben que ya estuvimos con él aquí y estuvimos conversando muy sabroso de temas de interés del país. Señores, se trata del señor Juan Manuel Martín de Oliva, quien es el vicepresidente del área de negocios turísticos del Banco Popular Dominicano. Muy buenas noches, Juan Manuel. Un placer volver a tenerte aquí en Sumas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, el placer es mío, muy honrado de poder compartir de nuevo este tiempo con vosotros.
No, nosotros encantados y la verdad que queremos aprovechar tu tiempo, que sabemos que es escaso, muy valioso, porque hemos hablado aquí en Sumas muchísimo de la Feria Internacional del Turismo que se llevó a cabo en Madrid recientemente y donde sabemos que el Banco Popular pues tuvo un papel protagónico, con una cena espectacular, pero especialmente con muy buenos negocios para el país. Queríamos preguntarte, pues primero, a título personal, ¿cómo te fue en Fitur? ¿Cómo estuvo el evento? ¿Cómo la pasaste? Cuéntanos un poquito de esto que a todos nos gusta conocer, de esos detallitos a los que no todos podemos asistir.
Bueno, pues mira, Fitur este año fue algo mucho más que una feria. Normalmente en Fitur tú haces negocios, vienes con buenos resultados, los llevas a buen término durante el año, Pero este año, además, bueno, yo me erizo ahora mismo todavía hablando contigo de este tema, porque no es solamente que se hicieron buenos negocios, es que República Dominicana se puso en la cima del turismo en este Fitur. Nosotros ya veníamos con unos números excelentes, con un cuarto trimestre del año pasado batiendo récord en la llegada de turistas, y nos encontramos en un Fitur donde el ministro de Turismo le pidió a nuestro presidente, al señor Christopher Paniagua, al presidente ejecutivo del banco, que le apoyáramos para que Fitur fuera país anfitrión, país socio, saliendo de la pandemia. De una vez, él dijo que sí. Y ahí nuestra participación tan importante y tan relevante que hemos tenido en esta feria. Fitur ha demostrado que República Dominicana no es que esté de moda, es que es el país ejemplo que deben seguir todos los demás países que quieran que el turismo tenga cierta importancia en su país. Eso no lo decimos nosotros. Eso lo dijo la primera autoridad de turismo mundial, el señor Zurapolo Lucasville, que es el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, y eso lo han dicho muchísimas otras autoridades del sector. Tuvimos una feria espectacular, era impresionante llegar al stand y ver cómo estaba completamente lleno. Yo me imagino que los que quedasteis aquí podíais circular bien, porque la mitad de República Dominicana estaba en Madrid, en Fitur. Como un domingo, habéis circulado como los domingos, yo creo. No solamente se han hecho muy buenos negocios, como te decía, el nombre de República Dominicana ha quedado muy en alto, y nada de eso es fruto de la casualidad. Tenemos un presidente que conoce muy bien el sector. Tenemos un ministro incansable que escucha al sector y ha puesto al gobierno en una posición de decir: yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, dime tú lo que necesitas que yo voy a poner los medios para que se haga realidad. Y cuando se le pide algo, siempre te dan algo más porque conocen perfectamente lo que significa el turismo para la economía de nuestro país. Y hablando de que el presidente estuvo allí, señor, el presidente estuvo allí, que yo creo que no le quedó un minuto libre, porque fueron reuniones continuas y demostró su capacidad de trabajo. Y nosotros tuvimos como Banco Popular, nuestro presidente también tuvo la oportunidad de poder compartir en muchísimas de las actividades en las que él estuvo.
Bueno, fíjate que yo creo que hay muy buenas noticias. Lo primero, pues, todo lo positivo que viene para el turismo, pero lo segundo, algo que tú recalcas, y es la apertura de este gobierno a escuchar a los sectores que son relevantes para el país para tomar las medidas, dar las condiciones que requerimos para seguir creciendo. Tú decías que República Dominicana está al liderazgo del turismo, de la reactivación turística en el mundo entero. Y, pues, los que nos quedamos por fuera de la feria, te cuento que sí escuchamos todos los días muy buenas noticias, no solo de parte de la prensa dominicana, sino de la prensa del mundo entero, con esos reconocimientos que recibió el país, con el mejor stand de la feria, con las 14 familias españolas agradeciendo a la presidencia todo lo que se ha hecho y todo lo que está por venir. Y hablando de futuro, porque creo que eso es lo que más nos interesa, en términos de negocios, ¿cómo nos fue? ¿Cómo le fue al Popular, que es uno de los apoyadores frecuentes de este importante sector para la República Dominicana? ¿Qué podemos esperar en este 2022? Que nos puedas contar, porque sabemos que hay cositas que de repente son confidenciales, que se están amasando, se están cocinando y no se pueden hablar. Pero aquellas que se pueden hablar, ¿qué podemos esperar para el sector turístico este año en el país?
Mira, yo creo que lo que nosotros vivimos en Fitur es un reflejo del clima de inversión tan positivo que tiene nuestro país. Para decirte que Fitur dura 3 días para profesionales, miércoles, jueves y viernes, y 2 días para el público en general, que es sábado y domingo. Nosotros, para poder cumplir toda nuestra agenda de reuniones, empezamos el domingo anterior por la tarde. Wow. Y fue un sin parar, solapando reuniones, dividiéndonos el equipo que fuimos. Y la verdad es que allí se levantaron proyectos muy importantes por más de 1,000 millones de dólares de inversión. Se trabajaron y se volvieron a comentar y perfilaron algunos proyectos que ya teníamos en cartera. Más importante que la cantidad de negocios que pudimos traer era ver ese clima de inversión. Recuerda que el sector turístico tiene una peculiaridad. Los inversores son extranjeros que tienen la posibilidad de ir a otros países nuestros de la competencia y decidieron venir aquí a República Dominicana. Y no solamente deciden venir aquí a República Dominicana con una visión de futuro a muy largo plazo, porque quien construye un hotel no se lo puede llevar. Viene y ese hotel es para largo plazo. Y además es una industria que yo siempre digo que es muy generosa con el resto de la economía. Genera empleos, genera compras de bienes y servicios en nuestro país. Y cuando vienes con una cartera prácticamente de 37 proyectos
wow.
Nuevos para el país, tú piensas, oye, lo debemos estar haciendo muy bien, porque cuando hay tantos hoteleros con tanta experiencia, con tanto prestigio, que deciden invertir en nuestro país, porque realmente ellos están viendo algo, por lo que no es que no lo veamos nosotros también lo estamos viendo. Es que te satisface ver que el trabajo que has hecho, el empeño que has puesto, esa alianza público, del sector público con el sector privado, ese trabajo arduo que se ha hecho en la época de pandemia, pudiendo ser uno de los países con mayor índice de vacunación, que genera más seguridad a todo el sector, ese equilibrio que se ha conseguido del tema sanitario con el tema económico, con unos resultados tan excelentes, te satisface muchísimo ver que ha dado sus resultados.
Y me voy a meter un poquito en detalles, a ver si nos ayudas con esto. En tu percepción, porque me imagino que no hay cifras exactas todavía, todos estos negocios están desarrollando, están empezando. ¿Cuáles son los polos turísticos de República Dominicana? Obviamente me imagino que el tradicional, Punta Cana, pero ¿qué tal los polos de Samaná, de Puerto Plata, de Pedernales? ¿Tú en dónde viste también interés aparte de Punta Cana, desde tu percepción personal?
Mira, te voy a dar una buena noticia. Creo que es una buena noticia para todos los oyentes en esta noche. El hecho de que el eslogan nuestro de República Dominicana lo tiene todo, es una auténtica realidad. Nosotros hemos podido ver cómo Punta Cana, Miches, Ubero ha seguido con esa fortaleza que tiene en el turismo de sol y playa, pero también hemos visto proyectos en otras zonas, y en otras zonas como Puerto Plata para renacer. El tema de los cruceros también se habló muchísimo, Samaná también se ha hablado muchísimo, y qué decir de Pedernales, donde además el gobierno está haciendo algo que te diría que no es que esté de moda, es que tiene que ser así, y es un turismo sostenible. El gobierno está trabajando en Pedernales para hacer que todos los hoteles que se van a instalar allí, ese crecimiento del nuevo destino, sea en base a personal, trabajadores de la zona, que los alimentos principales se consigan allí en la zona, dar ganadería, agricultura, etcétera, todo sea local, para hacer crecer una región y donde haya un turismo sostenible que llegue a todas las personas de aquella región. O sea, República Dominicana lo tiene todo porque realmente lo tenemos todo y así lo está viendo el mundo.
Espectacular saber eso de primera mano de alguien que realmente estuvo sentado con las contrapartes, con los inversionistas, con los gestores. Juan Manuel, ¿algún nuevo inversionista que actualmente no tengamos en el país? ¿O prácticamente todos ya están acá y simplemente van a aumentar su capacidad a crear nuevos hoteles? ¿Hay alguna noticia por ese lado?
Tenemos nuevos inversionistas, Tenemos hoteleros tradicionales que tenían alternativas de hacer otros proyectos en otros países y decidieron hacerlos aquí primero. Hay un poco de todo.
Bueno, con esa cara de satisfacción que tú tienes, creo que es la mejor forma de despedir esta corta entrevista. Podríamos seguir conversando contigo horas y creo que a nuestra audiencia le encantaría. Pero tú sabes que el tiempo en la radio es escaso y tenemos que recortar. Como siempre, un placer tenerte aquí en Sumas, Juan Manuel. Esta es tu casa. Siempre que desees compartir con nosotros, nosotros gustosos, encantados de poder hacerlo. Espero que todos esos planes que tiene el Banco Popular de apoyo al sector turístico sigan materializándose y sigan contribuyendo a que tengamos una mejor República Dominicana en todo sentido, no solo el económico, sino como tú dices, el tema ambiental, el tema sostenible, el tema social, porque las tres cosas, como el Banco Popular siempre lo anuncia, tienen que ir evolucionando de la mano al mismo tiempo. Muy grata tu visita. Muy buenas noches y muchas gracias por toda esta información que nos brindas hoy.
Gracias a vosotros. Y como dijo mi presidente, el señor Christopher Paniagua, hay que felicitarnos a todos por ese trabajo que se está haciendo, principalmente esa coordinación por parte del gobierno en sacar adelante el turismo, porque sacando adelante el turismo estamos ayudando al resto de sectores de la economía dominicana.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hablando de estadísticas, pues hace mucho no nos referimos a una estadística que yo creo que es importantísima en el país y que aquí en Sumas no lo hemos tratado últimamente. Se trata del precio del dólar. Hace rato no hablamos, ¿cierto, señorita Ivette? ¿O la memoria me traiciona?
No le traiciona la memoria. Hace mucho no hablábamos de esto.
Bueno, entonces informarles que según el reporte del Banco Central, el cambio del dólar de referencia en el mercado para la venta cerró el 31 de enero en 57 pesos con 87 centavos, lo cual representa que durante el mes de enero tuvimos una devaluación, es decir, el peso dominicano pasó a valer un poquito menos, 1.57% menos. Esa tendencia, digamos que yo creo que se va a suavizar a lo largo del año, pero de permanecer implicaría que la tasa de cambio, si permaneciera esa misma tendencia durante los siguientes 11 meses, pues la tasa de cambio podría estar terminando alrededor de los 61 pesos con 50 centavos, con una devaluación de alrededor del 7% anual. Sin embargo, yo creo que la tendencia se va a suavizar y vamos a terminar como en años anteriores, con una devaluación alrededor del 5%, o eso dicen los economistas expertos que se la pasan evaluando la tasa de cambio y la relación que hay entre esto y la economía. Ahí tienen ustedes la estadística de hoy por cuenta de AFI Universal, el dólar cerrando el de venta en enero 31 en 57 pesos con 87 centavos.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Bueno, tenemos un Descifrando el Mercado diferente, Santiago, y yo estoy súper emocionada porque como todo lo que viene a Sumas definitivamente suma, valga la redundancia, ¿verdad que sí? Cuéntenos, ¿cuál es esa variación que ya habíamos comentado, que venían ciertos cambios en el 2022? Hoy estamos enfrente de una. Cuénteme de qué se trata.
Es una de las buenas sorpresas de este año 2022. Se trata de Víctor Reyes, quien el año pasado nos tocó insistirle varias veces para robarle tiempo y que viniera al programa. Pero este año le agradecemos enormemente que ha tenido la voluntad de acompañarnos en Descifrando el Mercado. Así que de aquí en adelante tendremos a este experto. Víctor es una de las personas, creo yo, perdónenme que haga aquí el paréntesis, que más conoce del mercado en la República Dominicana y también, creo yo, uno de los mejores preparados CFA y actualmente Managing Partner del Instituto de Finanzas de Santo Domingo. También Víctor hace asesorías y consultorías financieras de riesgo, bueno, muchísimos temas que tienen que ver con los mercados financieros. Así que tengo el placer de esta noche, por primera vez en nuestro programa de Sumas, darle la bienvenida al señor Víctor Reyes a Descifrando el Mercado. Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes.
Buenas noches, Santiago y Beth. Un placer para mí estar acá y formar parte de este segmento. Realmente para mí es todo un placer y un reto. Realmente compartir con ustedes acá y descifrar y tratar de descifrar el mercado. Que no es algo tan fácil, no es algo tan trivial, ¿no?
No es tan trivial. Tú tienes todo el conocimiento. Lo que vamos a tener que buscar mucho es tratar de poner todo en términos mucho más sencillos para toda nuestra audiencia. Los que conocen a Víctor saben de la calidad técnica, el conocimiento y la experiencia que tiene. Los que no, espero que les guste muchísimo este nuevo colaborador que sumamos a Sumas, porque la verdad que viene a aportarnos mucho contenido, mucha experiencia y nos va a ayudar mucho para las decisiones que tenemos que tomar en el día a día en los mercados, porque vamos a descifrar el mercado. Y para dar inicio a este Descifremos el Mercado, ¿qué tenemos para el día de hoy, Víctor?
Sí, mira, hoy quiero compartir con ustedes, obviamente, todo lo que tiene que ver con el proceso de subastas, específicamente con el del Banco Central, ¿no? Y básicamente, las subastas, yo creo que, como se les conoce, mercado primario, es por donde inicia el mercado, ¿no? Cómo llegan los instrumentos al mercado es a través de las subastas, de las colocaciones y subastas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a estar conversando un poco de la subasta, de las subastas, de por qué ocurren las subastas. Y en el caso muy puntual, mañana tenemos una subasta del Banco Central, ver un poco qué se está cocinando, qué estamos viendo para la subasta, ¿no? Y por qué es importante la subasta de mañana.
Bueno, me gusta mucho porque creo que es un tema que no hemos tratado aquí en Descifrando el Mercado ni en Sumas. Aquí nosotros hablamos usualmente de las subastas de letras, de notas, pero nunca hemos explicado de qué se trata, para qué se hacen, qué títulos normalmente se subastan, cuál es el mecanismo. Y creo que hoy no podremos abordar todo eso, Víctor, con seguridad, pero sí un abrebocas para que a futuro tratemos en detalle ese tema y lo descifremos totalmente. Cuéntanos entonces sobre la subasta de mañana, arranquemos por ahí.
Sí, mira, no sé, me imagino que el público ha seguido las noticias en los últimos 60 días principalmente. El Banco Central está teniendo una política monetaria un poco más restrictiva, ¿no? Ha aumentado la tasa de política monetaria en 3 ocasiones, creo que a finales de noviembre, a finales de diciembre y a finales de enero. Y está teniendo una política monetaria, como se dice, un poco más restrictiva. Y eso implica 2 cosas. Uno, subir la tasa de política monetaria, que es uno de los instrumentos o mecanismos que tiene el Banco Central para incidir sobre el espectro de tasa. Y 2, a través del mercado primario, es decir, subastando instrumentos. Cuando el Banco Central subasta instrumentos, recoge liquidez del mercado, ¿no? Y esto es importante en este contexto, porque es un mecanismo que le permite al Banco Central, por decirlo de alguna manera, de setear, de fijar, de poner la liquidez del sistema financiero en un nivel con el que se sienta cómodo en este entorno. Víctor, ¿por qué?
Perdóname, te interrumpo para los que de pronto nos estamos asustando con estos términos. Vamos paso a paso, ¿te parece?
Claro.
¿Qué es esto de la política monetaria restrictiva? ¿De qué se trata en pocas palabras? Tú me corregirás. Es sacar dinero de la economía, básicamente, ¿verdad? Es quitarle dinero a la economía, al circulante, al dinero en efectivo o en otras... tipos de bases monetarias que está circulando en la economía que utilizamos a diario. ¿Estoy en lo cierto?
Es correcto. Consiste en eso. Pero ¿por qué el Banco Central, y no lo dije anteriormente, por qué el Banco Central está teniendo una política monetaria restrictiva? Muy sencillo. Presiones inflacionarias. Yo creo que en un programa que estuve a final del año pasado lo comentamos un poco de lo que ha pasado con la cadena de suministros a nivel internacional y la presión que hay sobre los precios en sentido general, el petróleo, otros insumos muy importantes, y que ha afectado todo el espectro de la canasta familiar y bienes y servicios en general. En ese sentido, todos los precios, bueno, han subido y el Banco Central, como medida, vamos a decirlo así, para frenar un poco ese deslizamiento en los precios, pues está teniendo una política monetaria más restrictiva. También la economía dominicana se ha calentado bastante, ha crecido sustancialmente. Ustedes vieron el crecimiento que tuvimos en el 2021, que es un crecimiento importante, en torno a los dos dígitos. Es un crecimiento sumamente significativo. Y es propio de los bancos centrales tener una política monetaria en este tipo de contexto que busque a controlar, hacerle contrapeso a esa tendencia en la inflación principalmente.
Perfecto. Volvamos al tema de la subasta, que creo que ya quedó claro esto del dinero y la inflación. Entonces tú nos hablabas de la subasta de mañana. ¿Qué se va a subastar mañana? ¿Qué títulos? ¿De qué se trata esto?
Sí, el Banco Central tiende a subastar en lo que se le conoce como la parte media de la curva. Para mañana particularmente va a subastar dos instrumentos. El primero es un instrumento que tiene aproximadamente un vencimiento de 3 años y el segundo es un instrumento que tiene un vencimiento de 5 años. El Banco Central, para este caso, uno tiene una tasa, un cupón anual del 5.5, el de 3 años, y el de 6 años tiene un cupón de un 8% anual.
Es decir, ¿estos son como bonos? ¿Como deuda del Banco Central?
Son bonos. Estos bonos se les conoce como notas del Banco Central y pagan periódicamente, semestralmente, el cupón que mencioné previamente. Y entonces el inversionista básicamente va a través de un puesto de bolsa a la subasta con su postura en la cual le indica al puesto de bolsa el monto y la tasa a la cual desea adquirir estos instrumentos.
Ah, es decir, el bono me paga un cupón, periódicamente me paga un porcentaje, pero sí. Yo como inversionista digo, digámoslo así entre comillas, la cantidad de dinero que le quiero prestar al banco y adicionalmente cuál es la rentabilidad que yo estoy esperando, es decir, ¿Cuál sería, independiente de que el banco periódicamente pague un porcentaje, pues yo al dar un monto, digamos que el banco va a asumir que yo le voy a prestar 1.000 pesos, supongamos. Yo le puedo decir al banco, usted me va a dar 1.000 pesos, pero yo inicialmente no le voy a dar 1.000 pesos, sino le voy a dar 990 por esos 1.000 pesos. ¿Sí es más o menos? ¿Por eso se llama una subasta o por qué se llama una subasta?
Exacto. Bueno, varias cosas que a veces confunden un poco y voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. El cupón, la tasa cupón, lo que define es el flujo o el monto que recibirá el inversionista periódicamente. Sin embargo, la rentabilidad no viene determinada por el cupón. El cupón lo que determina es el flujo. Entonces, como tú bien decías, Santiago, el inversionista tiene el derecho de elegir el rendimiento que va a exigirle al Banco Central por esos flujos.
¿Okay? Perdóname. Ok, a ver si lo vamos maciando. Discúlpame, que es que aquí vamos un poco más lento que los expertos como tú.
No, no.
Entonces, supongamos que un bono es como una casa y esa casa tiene un contrato de alquiler que mensualmente me paga 10 mil pesos. Los 10 mil pesos del contrato de alquiler es lo que haría las veces del cupón, es decir, el flujo que yo a futuro voy a recibir. Eso serían los 10 mil pesos, el cupón. Exacto. Eso no cambia, el contrato es fijo.
Eso es fijo, eso es correcto. En este caso en particular del Banco Central es fijo.
Perfecto. Y lo que tú dices de la tasa a la cual yo voy a comprar se refiere más o menos es al precio al cual yo pagaría esa casa. Digamos que la casa vale, en el mercado hay un tasador y dice esa casa vale 1 millón de pesos. Pero yo en el mercado puedo decir, yo sé que esa casa vale 1 millón de pesos, pero como tiene un flujo de 10 mil pesos mensuales, yo solo voy a estar dispuesto a pagar o 900 mil, o 800 mil, o lo que yo desee. ¿Más o menos es así?
Es correcto, es correcto. Exacto. Entonces, tu rentabilidad...
O sea, yo determino... discúlpame, Víctor. Soy yo quien determino lo que voy a pagar por ello.
Exacto. Es el inversionista que determina la tasa a la que desea participar. Ahora bien, si yo pongo una tasa muy alta... el Banco Central no me va a adjudicar probablemente bonos, es decir, no voy a salir agraciado con los bonos, porque cómo funciona es que el banco, como cada inversionista institucional o persona física, va sometiendo su tasa a la subasta, el Banco Central va adjudicando desde la tasa más baja a la tasa más alta. Pero hay un corte, porque es como una especie de vaso que se va llenando. Yo voy tomando el agua más barata, por así decirlo, hasta que el vaso se llene. Cuando el vaso se llena, el Banco Central corta la subasta ahí y todo el que sometió una tasa debajo de la tasa de corte, se le adjudican los bonos en la respectiva tasa a la que sometieron la postura o la orden de compra.
Yo tengo una pregunta. Estos bonos, bueno, ya será para la próxima ocasión. ¿De qué se tratan estos bonos? ¿De dónde está puesta la inversión? O sea, ¿es petróleo? ¿Es bienes raíces? ¿De qué se tratan estos bonos?
Bueno, me gusta. Yo sabía que Víctor nos iba a abrir aquí una puerta fabulosa para hacer una saga de subastas. Entonces, por hoy, dejémoslo hasta ahí. Muy interesante el contenido, Víctor. Te esperamos dentro de 8 días, para que dentro de 8 días en la noche sigamos hablando de subastas. ¿Qué te parece? Ampliemos un poquito qué tipo de subastas hay. Ese dinero, el Banco Central, ¿en qué lo invierte o en qué no lo invierte? ¿Quién me responde a mí por ese dinero? ¿Si cualquier inversionista puede invertir en esto o esto es solamente para las grandes corporaciones? ¿Cómo funciona un poquito más en detalle? ¿Te parece, Víctor?
Excelente, yo encantado.
Fabuloso. Muy buenas noches, Víctor.
Buenas noches a todos, un placer.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, hoy yo sí estaba esperando la frase a recordar porque el jueves pasado le correspondió a la señorita Ivette y como el viernes no teníamos, pues ni modos. Pero hoy yo les traigo una frase de alguien que es bastante famoso, que se llama Dale Carnegie o Daniel Carnegie. Realmente él no se llama así, Él se llama Dale Breckinridge y nació en Carnegie en 1888 y falleció en 1955. Fue un empresario y escritor estadounidense de libros que se tratan sobre las relaciones humanas y la comunicación eficaz. Carnegie fue promotor de lo que en la actualidad se conoce como asunción de responsabilidades. Y aunque esto solo aparece puntualmente en sus escritos, pues realmente es una de las ideas centrales de muchos de sus libros y de algunas pautas, digámoslo así, de personas que tratan de cambiar el comportamiento de los demás si cambiamos nuestra propia actitud hacia ellos. El curso de Dale Carnegie es muy famoso y es un programa de autoayuda que está basado en un plan de estudios estandarizado dirigido por entrenadores franquiciados alrededor del mundo. ¿Quieres saber cuál es la frasecita que nos trae hoy el señor Carnegie?
Totalmente, Santiago. Claro que sí.
Pero no se me vaya a asustar. Ojalá que nuestra audiencia tampoco se vaya a asustar y la tome de muy buena forma, porque nos habla de el miedo.
¡Ay! ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene Dale Carnegie para decirnos? A mí me encanta ese autor, ¿sabes, Santiago?
No lo sabía, mire. Él dice...
Sí, me gusta.
El miedo no existe en otro lugar que excepto en la mente. Y es que es una realidad. Muchas veces el miedo solo lo tenemos en nuestra cabeza. El miedo para actuar, el miedo para cumplir sueños, el miedo para programarnos, el miedo para ser capaces de cumplir tantos planes que hemos realizado en la vida y que a veces, simplemente por miedo, los dejamos escapar. Así que todos tenemos miedo. Es un sentimiento, creo yo, una sensación normal del ser humano. Lo importante es conocerlo para poder superarlo. Los animo a que rompan esos miedos que tienen, esas limitaciones que a veces nos ponemos en la cabeza, y este año logremos muchas cosas que quizás en años anteriores sentíamos que no éramos capaces. Ánimo, que el año apenas inicia.
Y es apenas inicia el año, pero nosotros ya estamos terminando. Así es que eso es solo por unas cuantas horas, señores. No se pongan tristes, que nos vemos mañana a las 7 de la noche aquí en La Nota, en su programa Sumas. Los esperamos mañana en nuestra cita de todos los días. Santiago, buenas noches a la audiencia.
Muy buenas noches a todos, que descansen hoy.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.